Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Hola, muy buenos días. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio, después de mis preguntas con Roberto Pombo. En el año 2020, la Organización de las Naciones Unidas proclamó que entre el 2020 y el 2030 tendría lugar la década del envejecimiento saludable. Para que eso no se quedara en un anuncio, se formuló un plan para esta década. Un plan que implica varias cosas. La primera de ellas, cambiar la forma de pensar, de sentir, de actuar con respecto a la edad y al envejecimiento. Este es un eje sobre el cual hemos trabajado mucho en Familia y hemos hecho programas para mostrarle a la sociedad la importancia de este segmento de población. Lo segundo es asegurar que los países trabajen precisamente para que esas capacidades de las personas mayores se utilicen y se fomenten. Lo tercero es que haya una atención integral a las personas mayores, no solamente en términos de salud, que es como lo que se mira, ya hay que atender a la persona mayor porque está enferma, porque necesita del sistema de salud. Ese es un eje importante, pero no lo es todo. La atención integral implica muchas otras cosas: educación, entretenimiento, vivienda, ciudades amigables, etcétera. Y un cuarto eje, que es el de la salud, que ustedes ya lo conocen. Bueno, en este programa lo que queremos es pasar de ese discurso, que es un discurso académico, a un discurso real, a conocer experiencias verdaderas, una de ellas fuera del país, las demás en Colombia, sobre esa inclusión real de la población mayor de 65, de 70, de 75, de 80 e incluso más. Bienvenidos entonces a En Familia. Para empezar, saludo a Fernando Roca Correa, cuidador, consejero familiar, conferencista y autor de un libro que me ha dejado pensando. Todavía no lo he leído, pero el solo título ya me puso a temblar. Ahora soy papá de mis papás. Fernando, bienvenido en Familia. Gracias por aceptar la invitación.
Judith, un placer estar acá, un honor en estar en tu programa que se preocupa tanto por el bienestar de las personas. Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que uno no se da cuenta, pero sí, llega un momento en el que se convierte uno en el papá de los papás y todavía más, en el papá de los tíos y en el papá de todas las personas mayores de la familia que terminan descansando sobre los hombros de uno para lograr su subsistencia y su bienestar. ¿Eso fue lo que lo movió a escribir ese libro, Fernando?
Judith, sí, de alguna forma sí. Digamos que muy puntualmente yo me di cuenta sobre los 80 años de mi mamá, que la vi muy grande, y pues era una persona muy vital, pero yo dije, bueno, ¿qué pasa después de 80 años? Entonces, pues digamos que comencé a seguir de su lado, que siempre había estado, y entender como qué venía en ese envejecimiento, cómo la podía apoyar más, en qué cosas ya comenzaba a necesitar que yo le ayudara. Y luego vino un evento traumático, inesperado, que no es planeable como la vejez, que fue que a mi suegra Beatriz, que era una mujer absolutamente vital, mamá de 5 hijos, de esas mamás de antes que lo hacían de todo, la atropelló un automóvil, y esto pues le generó un daño cognitivo muy fuerte y se destapó un Alzheimer que no habíamos identificado en ese momento porque no teníamos como el foco en las enfermedades mentales. Y bueno, eso se volvió para nosotros toda una escuela de aprendizaje con mi esposa y la familia, y ahí decidí escribir el libro para contarle a la gente un poco desde la forma propositiva y de la prevención cómo podemos ser papás de nuestros papás, pero de forma exitosa.
Fernando, ¿qué tanto en esta experiencia que usted ha tenido, que debe haber investigado muchísimo y recorrido los espacios que se están generando en este momento para la población adulta mayor en Colombia, qué tanto hemos avanzado realmente, si es que hemos avanzado?
Pues Judith, mira, yo creo que sí hemos avanzado, pero creo que nos falta todavía muchísimo. Primero, somos una sociedad todavía muy paternalista, muy familiar, cosa que es muy buena, pero también el hecho de considerar que siempre los hijos tienen que ser quienes asuman el cuidado de los papás, hace que perdamos autonomías en el tiempo. O sea, me explico, si yo considero que mis hijos se van a encargar de mí, lo que ha pasado en nuestra sociedad es que al final yo no me hago responsable de mí mismo, muchas veces no cuido mis finanzas. Hay un número que es muy potente en Colombia y es muy parecido en toda Latinoamérica, y es que en Colombia el 75% de las personas en edad de pensión no tienen pensión. O sea, solo una cuarta parte de la población en Colombia tiene pensión. Y si eso es netamente en lo económico, pues imagínense ustedes, Judy, y la audiencia, ¿cómo voy yo a ser autónomo, cómo voy a ser independiente si en mi edad de jubilación no tengo con qué sostenerme? Entonces, eso me genera unas dependencias de quien me puede ayudar. Muchas veces quien me puede ayudar son mis hijos, pero si no tengo esos hijos, entonces, ¿quién me ayuda? Eso también me obliga a tener que seguir activo, que eso es bueno de alguna manera, pero una cosa es ser activo y tener un propósito de vida y querer ocupar mi tiempo, que ya me lo gané por mi edad de jubilación, pero otra cosa es tener que sobrevivir con edad de pensión. Son dos cosas muy distintas. Creo que en eso, solo en ese punto ya estamos muy atrasados.
¿Podemos entonces nosotros hablar de que estamos transitando hacia una nueva concepción de la longevidad? Parece que no, es decir, yo siento que falta muchísimo, aun cuando, como digo, hoy tenemos experiencias muy interesantes, esta de Fernando es una de ellas, y luego tendremos otras, pero siento que falta todavía mucho impulso para hacer realidad eso de la década del envejecimiento saludable.
Pues Judith, sí, realmente tú acabas de mencionar un concepto muy importante. Hay un concepto que es esa nueva longevidad que estamos viviendo. Yo creo que tenemos que ser conscientes de dos grandes cosas. Uno, que las personas de hoy, quienes nos tenemos en edad de jubilación, yo acabo de cumplir la edad de jubilación, pues somos personas que venimos en un formato, digamos, muy diferente a cómo se pensionaban las personas antes. Hoy somos personas, primero, con menos trabajo físico, por ende nos desgastamos menos corporalmente. La gran mayoría de personas hoy han tenido una educación superior, de alguna manera, entonces esto también hace que el trabajo hoy sea mucho más intelectual, más cognitivo, y que cuando cumplimos esa edad de jubilación realmente todavía estamos en excelentes condiciones de trabajar. Cuando hablamos de la nueva longevidad, se está hablando de que hoy podemos vivir entre 25 o 30 años más después de esa edad de jubilación. Entonces, di tú que estamos llegando a 65, de 65 perfectamente, ponle 25, pues puedes llegar a los 90 años en buenas condiciones, en relativamente buenas condiciones físicas. Por eso hay que poder ocupar ese tiempo. Ahora, es muy diferente el concepto de nueva longevidad como lo vemos en países del primer mundo, países desarrollados como los europeos, y como lo vemos acá. Uno lo que ve mucho hoy en términos de narrativa, y seguro algún día podremos hablar del tema, es que la narrativa hoy nos muestra un mundo idílico, muy el de los países en desarrollo, como Europa, como Estados Unidos, donde después de pensión tienes un ingreso relativamente bueno y puedes darte el gusto de vivir lo que no habías vivido, de viajar, de disfrutar, de pasar. Pero ese es un poco romántico, porque cuando nos vemos a la realidad de América Latina, nosotros, como te decía, los números son muy parecidos. Nosotros en Sudamérica realmente es muy poca la gente que se pensiona, entonces realmente no es un tema tan idílico. Se pueden hacer cosas que uno no hizo en su vida, porque obviamente pues ya no tienes hijos, no tienes ciertas cargas, pero si no has logrado una seguridad económica, pues te aseguro que tienes que comenzar a buscar cómo sobrevivir. Entonces realmente ahí es donde uno dice que todos estos temas de como decías tú, de la retórica de la década del envejecimiento saludable, en muchos aspectos en nuestros países pues ya faltan 5 años, y creo que la tarea no se va a cumplir en los próximos 5 años que vengan. Obviamente estamos trabajando en que así sea. Por ejemplo, Bogotá, desde donde yo hablo, logramos con un grupo de la ciudadanía civil que entrara en el Plan de Desarrollo Bogotá la nueva longevidad como política pública. Ahora lo importante es poderla implementar, y en eso estamos. Entonces, como ves, sí hay mucho trabajo por hacer todavía.
Es Fernando Roca Correa, autor del libro Ahora soy papá de mis papás, investigador en estos temas de la nueva longevidad. Le agradecemos muchísimo su presencia hoy en Familia.
Muchas gracias, Judith. Gracias por este espacio. Y siempre dispuesto a hablar de todos estos temas de bienestar y de cómo envejecer y cuidarnos a nosotros mismos, tanto a nuestros mayores como a nosotros mismos, de la mejor manera.
Continuamos en Familia. Vive la vida con bienestar.
Decía yo al comienzo del programa que estos anuncios de las Naciones Unidas pues muchas veces se quedan en palabras, se quedan ahí en las declaraciones que se firman y que los países adhieren a ellas, pero ¿se cumplen? Y nosotros hoy estamos presentando experiencias precisamente para demostrar que se cumple. Y esto de lo que vamos a hablar a continuación asegura ese segundo segmento o ese segundo eje, digamos, de la política para el envejecimiento saludable, que es que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores, que se hagan cosas específicamente para ese segmento de población que viene creciendo mucho, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Pues tenemos ahora la experiencia de México que nos está dando ejemplo. En México existe un festival del adulto mayor. Es un festival que ha tomado un vuelo enorme. Tenemos en línea al administrador de empresas Javier Sirvent. Él ha liderado diferentes exposiciones y eventos en México y es el presidente del comité de este festival que les acabo de mencionar. De modo, Javier, que es una demostración con hechos de que se debe, se puede y se está trabajando en este segmento de población. Bienvenido en Familia de Caracol Radio de Colombia. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti, Judith. Pues nos da muchísimo gusto que haya interés en el sector poblacional al que ya pertenecemos, porque pues ha sido un sector poblacional que de alguna manera se pudiera decir que ha sido un poco relegado, un poco olvidado.
Bueno, Javier, ¿qué es exactamente el Festival del Adulto Mayor? Sobre todo porque queremos trascender de esa visión de que al viejito hay que llevarlo a bailar, hay que darle la oportunidad de que se divierta, que se ría, que goce el abuelito. Esta visión conmiserativa de la vejez, que creo que está totalmente fuera de la concepción que tiene el Festival del Adulto Mayor.
Bueno, mira, por supuesto, el Festival del Adulto Mayor, nosotros, ya mi esposo y yo como adultos mayores, decidimos hace 6 años, ya casi llegábamos a adultos mayores, dijimos, queremos hacer un evento con un enfoque diferente a lo que hemos hecho. No es lo mismo hacer un evento de motociclismo, de ciclismo, a un evento para adultos mayores. Y dijimos, vamos a hacer un evento en donde vayamos a incluir a las personas, que sea un evento inclusivo. Vamos a invitar a todos los sectores poblacionales. No vamos a recibir apoyos ni políticos, ni religiosos, ni de ninguna índole que nos comprometieran a que el evento tuviera alguna tendencia. Y lo más importante es que decidimos que fuera un evento gratuito. ¿Y por qué para este sector? Primero, porque íbamos a llegar nosotros al sector, a pertenecer ya a los adultos mayores, pero porque es el sector de la población que más está creciendo a nivel mundial. O sea, ahora nos han regalado 20 o 30 años más de vida a través de la tecnología médica y de que cada vez vivimos mejor. Entonces, consideramos que era muy importante hacer este evento y, como te lo digo, que fuera inclusivo y que fuera gratuito. Entonces, hicimos todo un plan de negocios con nuestra experiencia y, bueno, buscamos un objetivo principal y el objetivo era que los visitantes se llevaran herramientas que les permitieran vivir mejor. ¿Y eso a través de qué? De que conocieran muchos temas, de que conocieran experiencias. Entonces el festival lo fuimos armando como una serie de conferencias. Primero, nosotros tenemos en cada uno de los festivales 90 conferencias en los 3 días. Tenemos talleres, tenemos sesiones de talleres de diferentes cosas, de baile, de yoga, de manualidades. Tenemos hasta un salón de karaoke en donde la gente se divierte mucho. Y además, una serie de convivencias de todo estilo. Montamos también un escenario en donde invitamos a muchos de los clubes de adultos mayores o clubes de día, no sé cómo se diga en Colombia, que son lugares donde sí, los también. Adultos mayores vamos a pasar nuestro día. Y entonces que vas y cantas y haces bailes y todo. Y entonces les dijimos, vénganse a este escenario, vamos a presentarnos ahí. Y que puedas invitar además a tus nietos, a tus amigos, porque el festival es un evento familiar. O sea, no quisimos limitarlo a que fuéramos nada más los adultos mayores, sino que nuestro marketing en un principio va de personas de 45 años para arriba, pero recalcando que puedes venir con todas, con tus nietecitos, con tus amigos, con todo mundo. Entonces, al final esto se hace un evento de conocimiento, un evento de convivencia, un evento que, como te comento, es importante que las gentes que nos visiten se lleven ideas que les ayuden a vivir mejor. Entonces,
Perdón, Javier, que me atraviese ahí un poquito para precisar tres cosas que me parecen importantísimas. Uno es que el festival se realiza en tres ciudades de México, en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, o sea que podemos aprender mucho de esta experiencia. Otra es eso que nos dijo hace un momento y es que se trazó toda una estrategia de marketing, de mercadeo. Estamos hablando entonces de una actividad que se inserta en la producción económica y demuestra que en esta edad la gente sigue siendo productiva, sigue aportando a la economía y no está en el plan de esperar que otros cuiden de ella simplemente y aporten para su manutención. Creo que ese énfasis en la fuerza económica de este segmento poblacional quisiera que lo tuvieras muy en cuenta en esta respuesta.
sí, bueno, es que mira, es muy importante. Ahora nosotros como adultos mayores al vivir más, o sea, ya no es tan fácil que podamos sufragar nuestros gastos. Entonces, lo que estamos totalmente seguros es que nosotros como adultos mayores tenemos que seguir produciendo. Primero, para poder tener un ingreso. Y segundo, también para tener una actividad. Y esto ha sido un cambio muy importante de la visión de muchas empresas, porque seguimos siendo un producto, un sector poblacional que tenemos mucho poder adquisitivo, que necesitamos productos especiales. Entonces, nos hemos estado convirtiendo en un foco de atención muy importante. Y nosotros como personas, además, tenemos toda la capacidad, tenemos muchas ventajas los adultos mayores sobre la población de menos edad. Y así como que mucha gente me dice, bueno, pues ¿cuáles ventajas? Bueno, mira, tenemos mucho mayor experiencia, tenemos menos necesidades. Ya salimos de ese asunto de pagar las colegiaturas de los hijos o todo lo que hace uno cuando es uno joven, ¿no? Yo creo que tenemos un potencial muy importante y además una necesidad.
Javier, quizás en el cierre de esta conversación tan interesante, quisiera saber qué proyección internacional puede tener el Festival del Adulto. Es decir, ¿podemos en otros países aprender de la experiencia, transportarla a otras partes y lograr precisamente eso que ustedes están logrando en estas tres ciudades mexicanas?
Mira, Judith, por supuesto que lo que se puede replicar el festival, nosotros estamos convencidos que nosotros no vamos a poder hacerlo en todos los países ni en todas las ciudades en donde se necesita un festival del adulto mayor. A nosotros nos encantaría que seamos un ejemplo de todo lo que se puede hacer. Porque algo también importante que te digo, nosotros somos una empresa privada, pero somos como o sea, nosotros estamos juntando a muchas instituciones en favor del evento. Por ejemplo, la Marina Mexicana nos aporta sus bandas para que vayan a presentarse. Empresas privadas nos aportan recursos, instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara o en Guanajuato, están participando con nosotros. Yo creo que este es un evento que se puede hacer en todos lados, que suma a muchas entidades y que al final el resultado es el mejoramiento de las condiciones de la población, de los países, de Colombia, de México, y pues de eso se trata, ¿no? Nosotros, para mi esposo y para mí, es muy importante el festival porque es contribuir de alguna manera a que todos estemos mejor.
Pues Javier, muchísimas gracias. Felicitaciones por esa iniciativa, por seguirla sacando adelante. Javier Sirvent, el presidente del Comité del Festival del Adulto Mayor en México, realizándose en tres ciudades, demostrando cómo se cumplen muchos de los ejes de esta política de un envejecimiento saludable, demostrando la capacidad de generar economía, la capacidad de juntarse y de abrirse a todos los segmentos poblacionales y de estar precisamente activos hasta que la vida nos lo permita. Feliz día, Javier, gracias.
Gracias, Judith, y te extiendo una cordial invitación para que nos visites ahora en el mes de abril en la Ciudad de México. Nos daría mucho gusto tenerte por aquí. Hasta luego.
Después de esta experiencia mexicana, contemos una experiencia colombiana y una experiencia que tiene que ver con la creación de empresa, con la generación de empleo y con la generación de recursos en esta etapa de la vida. Claudia Acevedo tiene una empresa que se llama Recrear Textil, pero que sea ella misma, a sus 59 años, quien nos diga cómo la creó y qué hace. Claudia, bienvenida en familia.
Muchísimas gracias, Judith. Bueno, esta empresa nace a raíz de estar ya en edad madura, a los 57 años, ver, bueno, nos pensionamos, unas sí, otras no, porque en la vida uno establece prioridades como le va tocando, y en fin, ya llega una edad en donde ya se terminan muchos ciclos y queda uno, pues, gracias a Dios, con salud, activo. ¿Y entonces qué? Me reuní con dos colegas diseñadoras textiles y un poquito mirando las nuevas tendencias y lo que estaba en este momento como problema en el mundo, nos dimos cuenta que el sector textil es uno de los más contaminantes del medio ambiente. Y dijimos, bueno, tenemos un montón de telas, nos donan telas de retazos, hagamos algo con eso, porque si no, se va a los botaderos, a los vertederos, contaminando más. Es un problema social muy grande. Entonces, decidimos unirnos, que ya a las tres, después de mucho trasegar de la vida, que es una etapa también interesante por eso, porque ya uno aprendió mucho, tiene esa experiencia que a veces no se valora si uno sale a conseguir trabajo. Ya sabemos las tristes historias de que no, usted más de 40 ya no. Entonces, no nos vamos a quedar ahí. Y buscamos, y la verdad, sin buscar mucho, recibimos muchas oportunidades de apoyo para crear empresa. La Asociación de Exalumnos de la Universidad de los Andes, donde estudiamos, la Cámara de Comercio, incubadoras privadas como Prana, nos apoyaron en la idea de negocio, en la planificación y ya la elaboración del canvas y el tema de la tecnología, que uno lo va aprendiendo, pero hay apoyo intergeneracional, lo cual es de mucha ayuda. Entonces así empezamos, dijimos, bueno, hagamos ya esto, hacemos nuevos artículos de mayor valor con lo que hubiera sido desechado. Todas estas técnicas de upcycling, de patchwork, bueno, es lo que manejamos nosotras en moda de accesorios. Adicionalmente, hemos encontrado ya en este caminar la posibilidad de más apoyo. Hay, por ejemplo, una tienda virtual que su idea es apoyar a las mujeres mayores de 55 años que no tienen pensión y que devengan sus ingresos de lo que hacen con las manos, de las obras de sus manos. Ese apoyo también lo hemos tenido. Lo que hemos hecho, la verdad, Judith, es aprovechar estos apoyos, movernos, ver que definitivamente hay mucho por hacer y que da gusto que nuestro país, a pesar de las malas noticias, también la economía está muy fluyendo. Y la economía plateada, o la senior, que es donde nos movemos por la edad, pues está en auge, está muy vigente, uh-huh. Porque hay una realidad en el mundo, y es que las personas mayores, como ya lo han analizado todos sus panelistas, pues vamos a ser cada vez más, y los menores cada vez menos, porque hay pues menos natalidad, eso es clarísimo.
Pues qué buena experiencia, Claudia, muchísimas gracias. Queríamos mostrar precisamente que cuando se quiere, se puede, que sí hay apoyos y que sí hay posibilidades de aprovechar justamente para que este segmento de la población siga activo, siga produciendo, siga generando recursos. Ellas lo han logrado y son un ejemplo, entre otras cosas, porque hay un dato muy importante. Según la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, solo el 12% de las mujeres en Colombia logran la pensión. Y Claudia Acevedo ha sido una de las que no logró la pensión y está precisamente generando empresa. ¡Qué buen ejemplo!
En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
Ya estamos pues en nuestro tercer segmento de En Familia, hoy hablando de cómo vamos en la década del envejecimiento saludable. Ya estamos en la mitad. porque las Naciones Unidas dijo 2020 a 2030 y ya estamos llegando al 2025. Y nosotros en familia lo que queremos es compartir experiencias reales de lo que es, de lo que se puede y de lo que se hace por personas que están en este segmento de población o que estamos, porque yo también me encuentro ahí. Rita Duarte es la fundadora de Provida. Ella tiene 81 años y está con nosotros para contarnos cómo es posible o cómo ha sido posible para Rita Duarte llegar a los 81 años, no solamente activa, sino manejando una fundación que hace un trabajo muy, muy arduo y muy intenso. Bienvenida, Rita. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, gracias, Judy. Pues ese camino empezó hace ya 50 años. Siempre, pues a mí personalmente me gustaban y admiraba mucho las personas mayores. Digamos, en mi familia siempre se trabajaba ayudando. Yo soy de Chía y mi papá y mi mamá dieron un lote para construir el ancianato. Entonces ahí teníamos el ancianato del pueblo de Chía. Entonces ahí empezamos como la conexión y la unión con las personas mayores. Y pues siempre decía yo qué tan lindos, qué tan interesantes las personas mayores. Entonces de ahí pues nació la idea de conocer más cómo vivían en los hogares, cómo vivían las personas mayores, qué les faltaba. Ya cuando vimos que en los hogares pues se siente demasiada soledad porque realmente los dejan en muchas oportunidades, no todas, pero sí en muchas oportunidades los dejan. Y ya pues muy difícil que vayan y los visiten una vez al mes o al año, eso es terrible. Entonces ya empezamos como a crear, a decir, vamos a trabajar por las personas mayores y así organizamos un voluntariado y empezamos a conocer y a visitar y a llenar como esos espacios que les hacía falta a las personas que estaban en hogares o las personas que estaban muchas veces también en sus casas o que no tenían con quién conversar. Entonces ya nació la idea de crear Provida, que decíamos Provida es como por la vida, por el seguir viviendo, y empezamos pues a trabajar y a conocer y a hacer grupos. Tenemos en este momento 18 grupos.
Rita, pero hay algo en lo cual yo quisiera enfatizar, y es cómo hiciste para pasar de esa actitud conmiserativa hacia la vejez, de ese cómo hacemos para cuidar al pobre viejito, a hacer cosas realmente productivas, realmente interesantes, realmente que impulsen la vida en este segmento de la población.
Sí, eso es lo que ya a través de ya el conocimiento con ellos y viendo lo que faltaba o lo que les hace falta a las personas mayores, entonces, digamos, me ponía yo en mi lugar, ¿no? Yo quiero seguir adelante, quiero seguir viviendo, quiero aprender, quiero tener la oportunidad de, si yo canto o quería cantar cuando estaba joven, pues que ahora tenga yo la oportunidad. Entonces, en Provida logramos ir haciendo programas diferentes, tenemos coros, tenemos programas de alimentación, que ellos están haciendo la alimentación actual, la comida natural, la comida, los estamos haciendo cursos y la estamos preparando para los refrigerios y para todo, o sea que estamos en la actualidad, digamos, de o comes o te alimentas, ¿no? Entonces, uh-huh. Ellos ya estamos haciendo todos esos cursos para que no solamente la persona mayor, sino toda la familia, los hijos, los nietos, nos ha ayudado muchísimo porque vemos que no solamente enseñamos a las personas mayores, sino que a la comunidad, a la familia, a los hijos, a los nietos. Entonces, esa idea la hemos tenido siempre y de sacar adelante de que tenemos que seguir viviendo, ¿no?
Y sabemos además, Rita, que ya hoy en día pues la fundación está dirigida por tu hija Julieta, pero tú no te haces a un lado, no te separas para nada de la actividad.
Para nada, para nada. Yo creo que ya hasta cuando me vaya. Sí.
Claro que sí, pues felicitaciones sí. Y muchas gracias. Simplemente queríamos tener este registro de una entidad que trabaja en este sentido y de una persona que con su vida da ejemplo de lo que se puede lograr. No en vano, Provida ha obtenido reconocimientos nacionales e internacionales junto con organizaciones de Kenia, de la India, de Canadá, del Reino Unido, que están demostrando cómo se trabaja en muchos países del mundo por este sector de la población que, repetimos, es el que mayor crecimiento tiene en los últimos tiempos. Rita Duarte, fundadora de la Fundación Provida, estuvo con nosotros en Familia. En el cierre de nuestro programa de hoy, no solo reflexionando sobre la década del envejecimiento saludable, sino mostrando experiencias de vida, experiencias reales, está con nosotros Gabriela Torres. Podemos decir su edad porque ya la dice sin ambages, 79 años, socióloga, especialista en demografía. Pero sobre todo, un dato bien interesante, y es que ella asiste a un espacio en la IPS Solás, un espacio que llamamos de Centro Día. Y quiero empezar por ahí, doctora Gabriela, ¿cómo con toda la formación que usted tiene, con todo el trabajo que ha hecho, termina asistiendo a este lugar de Centro Día y qué experiencia ha significado eso para usted?
Esta ha sido para mí una gran oportunidad, encontrar por referencias de personas que me quieren y me conocen, haberme hecho esta referenciación de Solás, porque la verdad aquí en Solás se encuentra mucho más que lo que significa Solás, se encuentra solidaridad, amor, cariño. Desde el momento en que uno pisa, desde que el carro llega a la puerta, ya están estirándole la mano, hablándole lindo, dándole la bienvenida en todas las formas más cariñosas que uno pueda conocer. Uno aquí llega como a su segundo hogar, donde lo reciben sus nietas de la vida, sus nietos de la vida, y donde la socialización con los compañeros de edad y de trajinar por este mundo, le enriquecen a uno, le alegran la vida y le referencian muchas formas más que han existido para disfrutarla con calidad.
Gabriela, pero independientemente de eso, es un hecho real que hoy tenemos casi que una tercera oportunidad después de inclusive quienes hemos podido y quienes han podido lograr una pensión, tener por lo menos 20, 25, hasta 30 años más de vida después de eso. Y eso significa que hay que saber vivir esa vida. ¿Cuál sería, y tú que eres socióloga, especialista en demografía, creo que nos puedes dar un consejo muy importante en ese sentido, cómo envejecer verdaderamente de manera saludable, como lo dice esta política pública de las Naciones Unidas?
La forma más inteligente y más fácil, diría yo, está en aceptar primero la edad que se tiene. Segundo, valorar todo lo que se ha logrado en la vida. Todo lo que se ha logrado, si se ha tenido familia, si se ha construido hogar, si se ha trabajado, o sea, elaborado en lo que sea, valorar mucho lo que uno ha logrado. Yo concretamente me siento muy feliz cuando me paro frente a mi biblioteca y veo 4, 5, 6 textos donde yo soy autora o coautora, producto de mis investigaciones, donde cuando me encuentro alumnos de la vida académica de 42 años y yo me encuentro mis alumnos y todos me abrazan y me quieren, eso para mí es un botón de diamante en mi vida. Cuando mis hijos y mis nietos me muestran sus avances, los disfruto muchísimo, no me pierdo una movida cátedra de ellos cuando me doy cuenta que se van a graduar, que van a obtener un mérito, que van a empezar a trabajar aquí o allá. Es decir, es como recoger, hacer la obra del agricultor en el momento en que recoge su cosecha. Eso es fundamental, mirar todo lo bueno que uno ha logrado construir y la huella que va dejando por donde pasa e interviene. Y hacia adelante, mirar con optimismo. pues uno tiene ya limitaciones. Yo en este momento estoy sufriendo un problemita de vértigo, por ejemplo, y yo busco la ayuda con los profesionales y con Solaz, porque aquí encuentro equilibrio, encuentro alegría, encuentro distracción, buen diálogo, buenas charlas, buenas terapias para todo, para las emociones, para la parte física, para todo encuentra uno aquí un complemento que le facilita el estar acá. Yo toda la vida, y desde que me pensioné, yo tengo 79 años y me pensioné efectivamente a los 57, porque trabajé 7 años más por pura voluntad, no ni era por necesidad, sino porque lo sentía, porque, bueno, cuando me fui a retirar, incluso en la Universidad Pontificia Bolivariana, de donde entregué mi vida y todo lo que pude hacer, lo hice con toda la buena voluntad, todos los proyectos se me salían y me brotaban, y la universidad me los apoyaba, porque todo lo sacaba bien adelante, y mis alumnos siempre pudieron participar en eventos donde yo los empujé y los motivé, y tuvieron premios internacionales y tuvieron éxitos varios que tengo para mostrar, pero es como siempre estar aportando, siempre estar llevando un mensaje de alegría, de tranquilidad, de que todo se puede, de que Dios existe, de que Dios no nos abandona, y sin ponernos, centrándonos en Dios, pero sin ponernos a pensar en que Dios nos va a dar, es ayúdate que yo te ayudaré a trabajar, a soltar toda la energía, la inteligencia, la capacidad que se tiene para sacar adelante todos los sueños.
Claro que sí. Gabriela, ¿cómo no aprovechar la presencia de una socióloga, especialista además en demografía, para pedirle un mensaje de cierre en este programa? Estamos reflexionando sobre la década del envejecimiento saludable. Ya vamos por la mitad. La ONU dijo de 2020 al 2030. Estamos entrando en el 2025. ¿Y qué deberíamos hacer como país para que podamos decir en el 2030 que realmente avanzamos en los postulados de envejecer saludablemente en toda la dimensión que ello comporta?
Bueno, si estamos en la época del envejecimiento saludable declarada por la ONU, pero la verdad es que el sistema social y el sistema, digamos, gubernamental, para no hablar de política, no la tiene muy en cuenta. La vejez, por ejemplo, aquí en el municipio de Medellín existen instituciones desde el municipio que hacen muy buena labor y que tienen a los mayores que atienden sus invitaciones muy bien, trabajando en su ser, en su espiritualidad, en sus capacidades, en fin. Pero es una minoría y todavía mucha falta de conciencia de que esta llamada tercera edad puede dar mucho más, puede no solamente recibir, que sí tiene mucho para recibir o debería tenerlo, sino que tiene mucho que aportar a la sociedad. A los que nos llaman ancianos deberían llamarnos como los líderes para que la juventud y los adultos miraran todas las capacidades que tenemos. Y te voy a hacer una palabra que no me gusta, pero hacer uso de lo que somos capaces de ser y hacer, ponernos en el sitio que es. Hay muchas cosas que podemos hacer en la sociedad, liderando procesos y proyectos de calidad de vida, en la nutrición, en la educación, en la recreación, en todos los aspectos de la vida. Entonces, mi sugerencia es que se tenga más en cuenta el adulto mayor, para muchos proyectos que creo que ni existen, es desarrollar muchos proyectos en ese sentido.
Pues qué buen mensaje. Gabriela Torres, socióloga, especialista en demografía, ya con 79 años de edad, nos ha acompañado a cerrar este programa de En Familia, que esperamos que les haya dejado a ustedes muchas inquietudes, muchas preguntas, sobre todo muchos deseos de entender ese mensaje que va dirigido a la comunidad. No se trata de segmentar a la población y decir, aquí están los adultos mayores, aquí están los jóvenes, allá están los niños. Se trata de integrar a la comunidad, independientemente de la edad que tenga. Como lo demuestra también este cierre que ustedes saben hemos tenido en este mes de diciembre, que nos entrega el bienestar familiar justamente en uno de esos proyectos comunitarios. Se llama Las Ollas Comunitarias y Ana Lucía Charria cierra el programa contándonos más.
Hola Judith, hola radio oyentes. Hoy les presentamos a todos el proyecto de Ollas Comunitarias, una estrategia del bienestar familiar que busca promover la alimentación como un espacio de encuentro social.
El propósito de las ollas comunitarias se enmarca en una forma de atención que tiene la modalidad Atrapasueños de Apoyo. Esta forma de atención está encaminada en todo lo que tiene que ver con los encuentros comunitarios. El propósito de la olla comunitaria es promover la alimentación como un espacio de encuentro social.
Con proyectos como las ollas comunitarias, no solo se cambian vidas, se transforman familias.
Yo me siento muy bien de participar de la olla comunitaria, porque así comparto con más niños, con más personas, y mi hijo hace parte del programa.
Me gusta mucho colaborar, y eso hace también de que mi hijo también aprenda.
Y por supuesto, la importancia de los niños. ¿Cómo se involucran en las actividades alrededor de las ollas comunitarias?
Los niños de la modalidad Atrapasueños Apoyos participan en diferentes espacios.
Las obras de teatro que presentan son acciones de movilización social, son formas de expresión. Ellos dan a conocer sus habilidades, capacidades, talentos.
A mí me gusta que mi hijo esté en la obra de teatro porque me siento muy alegre al ver al niño que está en otros espacios. No solamente conmigo, y que le hace caso a las demás personas, no solo a mí.
La idea que tenemos con la modalidad es que los niños se encuentren con otros niños sin discapacidad y que estén también en otros espacios como las bibliotecas, los parques, los museos, los cines.
Yo le agradezco mucho a Bienestar Familiar por tener en cuenta todos los espacios de los niños con discapacidad. Y más que el mío, por ejemplo, como el mío que no tenía nada.
Cambiando vidas, estamos construyendo la generación de la paz.